no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un beso, no se puede comprar un sol, no se puede comprar a Cuba, no se puede comprar un calor, no se puede comprar a nubes, no se puede comprar a flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor, no puedes comprar mi flor.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de este Comité de Solidaridad.
Hola Carmen y Enrique, ¿qué tal estáis hoy?
Hola Vicenta y Enrique, buenas tardes. Y buena vesprada también a todos los amigos y amigos que nos acompañan cada 15 días en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur.
Tema del programa de esta tarde es Colombia, persecución, líderes de derechos humanos. Esta tarde tenemos entre nosotras a Alexandra Bermúdez Osorio, socióloga, defensora de derechos humanos en Colombia y directora de educación de la Corporación Aurisara, Centro de Formación Sindical y del tema minero-energético. Es responsable del área de derechos humanos del Congreso de los Pueblos, donde participa en representación de la Coordinadora Nacional Minero-Energética. En el año 2004 sufrió desplazamiento forzado de su ciudad de origen y en el año 2015 fue víctima de persecución política y salió del país junto a su familia acogida en el programa de protección a defensores de derechos humanos de Amnistía Internacional.
Hola Alexandra, buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Bien, bien, muchas gracias y gracias por invitarme al programa.
Para empezar, ¿qué te parece si nos dices un poco cuál es tu situación actual? Porque, como ya hemos dicho, estás acogida en el programa de protección a defensores de derechos humanos de Amnistía Internacional.
Sí, llegué en noviembre del año pasado. Estoy acogida por el grupo de La Rioja, en Logroño, porque fui víctima de persecución política estatal en Colombia. Derivada de mi labor de defensa de los derechos humanos, yo era la responsable de este tema en mi movimiento, el Congreso de los Pueblos, un movimiento social y político que reúne sectores campesinos, indígenas, afrodescendientes, de estudiantes, mujeres y pobladores urbanos, que trabajamos por una propuesta distinta de país, un poco pensado pues en la vida digna, y nos oponemos a muchas políticas del gobierno. Igual, el año pasado hubo el asesinato de varios de nuestros miembros, varias personas detenidas y amenazadas, y nos encargábamos de la denuncia nacional e internacional. En muchas de esas denuncias dimos cuenta también de la responsabilidad del Estado en varios de ellos, el vínculo de la fuerza pública en estas situaciones de agresión, y fruto de ello pues empezamos a ser perseguidos pues a partir de seguimientos a nuestra casa, a nuestro sitio de trabajo, a la guardería de mi hija, hostigados por miembros de la fuerza pública, fotografiadas de todas nuestras actividades, ingresaron a nuestro domicilio, robaron la información de nuestro computador y también intervinieron nuestras comunicaciones. Frente a la denuncia que se hace en estos hechos, el Estado colombiano, especialmente la Fiscalía y la Policía, dicen que no hay ninguna investigación oficial que se esté dando en contra mío, pero tampoco da cuenta de qué va a suceder con las pruebas que entregamos de la vínculos y de la policía en varios de estos hechos, porque fueron documentados con fotografías, con los relatos también de otras personas. Posteriormente, una persona que me acompañaba un poco para ayudar a proteger mi vida y estar pendiente de la recolección de pruebas para la denuncia, es secuestrado durante 5 horas, torturado y preguntándole con quién trabajaba, el paradero mío. Yo había salido temporalmente hacia Ecuador con mi familia y entonces ya nos dimos cuenta que estaban pasando las intimidaciones a los ataques. Entonces decidimos aceptar el programa de Amnistía Internacional para salvaguardar nuestras vidas durante un tiempo.
¿Y para cuánto tiempo vais a estar por aquí?
El programa consiste pues en un año estando aquí y la posibilidad de estar, como estamos acá, por muchas localidades de España, visibilizando y denunciando la situación de Colombia. Y esperamos retornar a fin de año.
Me imagino que aunque estáis aquí, estás totalmente conocedora de toda la situación de Colombia.
Claro, desde aquí pues uno también la ve desde distintas perspectivas, ¿no? Y actualmente pues Colombia transita un momento muy importante, que son los diálogos de paz que se han iniciado con la insurgencia en La Habana, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y los que van a iniciar en Ecuador con el Ejército de Liberación Nacional, las dos guerrillas más grandes. Pero también uno ve que es muy importante pensar y posicionar la otra visión de la paz, que es también una disputa en el país. O sea, ¿qué es la paz en el país? Sí es un poco que cese esa confrontación armada que ha habido entre el Estado y la insurgencia, que ha venido desescalando obviamente la guerra y el conflicto y la victimización alrededor de ella, pero que también implica mirar las otras violencias y la violencia estructural, la violencia sociopolítica, que es más vieja que el conflicto armado colombiano, que viene desde los años 40, la insurgencia es de los años 60 y que ha también señalado como a los movimientos sociales de oposición como el enemigo interno y viene victimizándolos. Lamentablemente, por ejemplo, en estos 6 años de gobierno de Juan Manuel Santos van 365 líderes y defensores de derechos humanos asesinados con ninguna respuesta estatal, el 95% de los casos en la total impunidad, sin investigación hacia cuáles son los responsables, no hay avances de investigaciones, y eso da cuenta de que también hay que resolver otra parte de las violencias del país. Igual también está el tema del despojo y el abandono de tierras que han sufrido los campesinos, también por la continuidad del modelo extractivista en el país, principalmente en la economía mineroenergética, para la extracción de oro, níquel, carbón, la producción también petrolera, la generación de electricidad a través de las represas o proyectos hidroeléctricos, que han venido generando conflictos sociales, ambientales en las regiones. La economía del narcotráfico, que se ha apoderado también de tierras y que viene victimizando también muchas comunidades alrededor, donde hay siempre producción de cultivos ilícitos. Es decir, es un sinfín también de violencias que están instauradas en el país, más la desigualdad social, los niveles altos de pobreza, de miseria, las dificultades de acceso a educación, a vivienda, a sanidad en general, y que nosotros decimos, ahí también está la paz. Y esos temas también deben ser parte de la discusión de la paz en el país. Pero entonces para ello se requiere que haya un diálogo también nacional sobre eso, que la sociedad entera se discuta con ella, pero también se acuerden esos cambios y transformaciones que se requieren en este país para hacerlo más justo, más democrático, más incluyente y realmente ir avanzando hacia la construcción de la paz.
¿Cómo veis la situación en que se encuentran los acuerdos de paz?
Pues actualmente hay un avance en la mesa de La Habana que es muy importante, como lo he dicho, pero los tiempos no coinciden. Va a empezar apenas la negociación con el Ejército de Liberación Nacional. Y el gobierno no está reconociendo la existencia del paramilitarismo, porque para ellos sería también reconocer que la desmovilización que hubo en el periodo de Uribe fracasó, y realmente fracasó. El proyecto paramilitar sigue activo. Es un proyecto político, económico, social, de control territorial, de control de las economías del narcotráfico, de las economías ilegales, de los controles de las ciudades en general, y que de igual manera tiene muchos vínculos con sectores económicos del país y con sectores políticos. Entonces, eso, por ejemplo, se ha venido reclamando en las mesas de negociación, que se discuta cómo se va a desmantelar ese fenómeno que se creó con el supuesto interés contrainsurgente, pero que derivó realmente en un fenómeno mafioso de carácter nacional y que no se quiere resolver ni tratar. Entonces, pues estamos muy esperanzados en que sí se avancen en esos diálogos, que estos grupos vengan a hacer política sin armas, pero realmente tenemos mucha incertidumbre frente a cómo se va a resolver las demás situaciones.
A pesar de todo lo que nos estás contando, que se ve todo bastante oscuro, ¿tenéis esperanza en estos acuerdos, en que se pacifique realmente Colombia?
Sí, nosotros tenemos esperanza, es un avance importante, pero como lo decía, se requieren muchas otras cosas y hay que seguir trabajando, hay que pensar, y también pedimos apoyo alrededor de eso, de que se respalde también la participación ciudadana en estos procesos y en lo que sería realmente la construcción de la paz en el país.
Y este paro que se está ahora realizando, ¿no?, en Colombia, ¿qué objetivos tiene?
Las comunidades campesinas, indígenas y afros estarán movilizando en esta minga o en este paro o huelga nacional para exigir cumplimientos de acuerdos de movilizaciones pasadas y exigir realmente que sean tenidos en cuenta frente a lo que se refieren a esas reformas y transformaciones que requiere el país en términos económicos, políticos, de justicia, para que realmente se amplíe la democracia y realmente se encuentre la paz.
Alejandro, la verdad que ha sido un testimonio muy interesante. Te lo agradecemos mucho que hayas estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Esperamos también que sigan teniendo sus ojos puestos en países como el nuestro, que anhela, espera la paz y espera también ser partícipe de esa construcción.
Ha estado con nosotros Alexandra Bermúdez Osorio, socióloga, defensora de derechos humanos en Colombia, directora de educación de la Corporación Aurisara, Centro de Formación Sindical y del tema minero energético. En el año 2015, víctima de persecución política, salió del país junto a su familia, acogida en el programa de protección a defensores de derechos humanos de Amnistía Internacional.
También tenemos esta tarde a María Esperanza Ramírez, abogada empírica y defensora de derechos humanos en Colombia. Fue durante 8 años presidenta de ADESCOP, Asociación de Desplazados y Desplazadas para la Convivencia Pacífica, y miembro activo de organizaciones como Misión Bogotá, Pro de Mujer y A Viva Voz. Ha sido desplazada interna por el conflicto armado y actualmente es solicitante de asilo en España.
Hola, María Esperanza. Buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Contentas de que estés aquí con nosotros y bienvenida al programa. Primero que todo, es debido a desplazado en el conflicto interno armado, estás actualmente aquí en España. ¿Nos puedes decir un poco cómo es tu situación?
Sí, yo he llegado acá a España precisamente también con el programa de Amnistía Internacional para el 2014. Llegué exactamente el 10 de septiembre a Madrid y el 13 de septiembre en Elche con mi hijo Daniel Santiago, que tenía 17 años. Llegamos en este programa de amnistía por el trabajo, el activismo de lucha allí por la reivindicación de nuestros derechos en Colombia por las mujeres campesinas desplazadas dentro de la organización de ADESCOD. ADESCOD, Asociación de Desplazadas y Desplazados para la Convivencia Pacífica, y también ADESCOD hace parte del grupo de seguimiento al auto 092 del 2008, del cual hicimos también participación e incidencia en la Corte Constitucional para que esta herramienta jurídica se nos tuviera en cuenta. La Corte reconoce los impactos desproporcionados que sufrimos las mujeres dentro del conflicto armado y todas las facetas de género, y se dictan unos programas de la cual hasta el día de hoy seguimos luchando y seguimos de que este auto se reconozcan los diálogos de la mesa en La Habana.
Fuiste durante 8 años presidenta de ADESCOP, la Asociación de Desplazados. ¿Cómo sigue esta asociación allí en Colombia?
Pues la organización de ADESCOD se fundó en 1997 para un mes de septiembre también, y desde sus inicios ha sido objetivo militar, porque uno de nuestros planteamientos y una de nuestras misiones dentro de la organización es precisamente el conocer de nuestros derechos para poderlos exigir, pero también el derecho a la movilización, el derecho a la protesta como acciones políticas legítimas, pacíficas. De hecho, entre estos, el gobierno colombiano nos dice despectivamente que fue que nos tomamos el ACNUR, nos tomamos la Plaza de Bolívar. No, hicimos una acción de hecho para que se nos escuchara y se nos reivindicara nuestros derechos. Entonces, a raíz de ese trabajo es donde ADESCOD hemos estado ahí en la mira de los actores armados, pero también de los actores armados intelectuales. Otra de las misiones de la organización es que las mujeres nos empoderemos, conozcamos de nuestros derechos, pero también conozcamos el orden jurídico y el orden constitucional. La mayoría somos mujeres campesinas de la parte rural. Muchas no saben leer ni escribir. Yo tengo 5.º de primaria y eso me dice mi madre, que gracias que me dio harto estudio, porque las mujeres para trabajar el campo y hacer todo el trabajo y tener hijos, pues que antes me dé por bien servir. vida. Cuando la guerra me toca en la piel, a mí y a mi familia y a mucha gente, llego a la ciudad y quiero saber. Al comienzo no quería saber nada, quería morirme. Pero ya después de haberme superado esa situación con la ayuda de Dios que sana mi corazón para poder ver, la guerra nos deja con mucho dolor, con mucha rabia y con deseos de vengarnos. Y cuando sanamos nuestro corazón y nos damos la oportunidad del perdón, podemos perdonar a los demás, pero también podemos trabajar y podemos ver y ayudar a mucha gente, en especial a las mujeres, que somos la mayoría que hemos quedado solas. Entonces, en ese trasegar y en ese empoderamiento, hemos venido despertando conciencia y nos hemos venido dando cuenta de los verdaderos responsables. Claro, conocemos de primera mano el primer victimario armado que nos llegó y nos desplazó, pero a los verdaderos victimarios intelectuales, esa ha sido nuestra tarea de querer llegar y poderlos mirar a los ojos y que nos digan la verdad, por qué nos desplazaron. No que nos culpen, que fue que yo pasó un grupo armado y le di de comer y de beber. Sí, yo le di de comer y de beber porque iban armados y tenía miedo. Luego pasó el otro grupo, también armado, y también tenía miedo. ¿Será que estaba la capacidad de decirles que no los dejaba acampar ni que les preparaba la comida ni la bebida? Pues no, pero el desplazamiento y el querer que desocupáramos el territorio es porque donde vivía hay petróleo. Entonces, una de las estrategias era que desocupáramos. En principio, pues llegaron a fumigarnos con el glifosato. El glifosato es un veneno con una política de los Estados Unidos y Colombia, el Plan Colombia y Plan 1, 2, 3, y de allí se viene toda esa violencia en ese departamento. Y ya empoderadas y ya conociendo nuestros derechos, entonces ya incidimos para llegar a la Corte Constitucional para lograr lo del auto 092 allí en la Corte Constitucional.
¿Qué esperáis ahora en estos momentos que estáis insertos en un proceso de paz? ¿Qué esperáis vosotros de estos acuerdos de paz?
De los acuerdos de paz, yo anhelo y tengo la esperanza de que se nos tenga en cuenta realmente a las verdaderas víctimas sobrevivientes del conflicto interno colombiano, que somos más de 8 millones de víctimas sobrevivientes. Cifra de CODES, que yo creo en las cifras de CODES, más de 8 víctimas sobrevivientes de este conflicto. Queremos la verdad, queremos que de verdad haya justicia, queremos de verdad que haya reparación integral y, por supuesto, la no repetición de los hechos nunca jamás. Queremos que se nos tenga en cuenta lo del auto 092 en este proceso de diálogo. Lo que yo entiendo en ese momento de lo que se está hablando en La Habana, se está hablando realmente, son poderes políticos entre ellos, se está hablando de quizás hacerse un poco más liviano en la parte jurídica, porque ambos tienen delitos, entonces, pero que la reparación de las víctimas no se tiene en cuenta. Entonces, dentro de esos diálogos, yo pienso que para lograr otra partecita de la paz se requiere de la denuncia, porque la denuncia nos lleva a tipificar los delitos, y no cualquier delito, son delitos de lesa humanidad, crimen de guerra, políticas de Estado en manos de los gobernantes. Y mientras no se denuncie, pues ahí no habrá ni justicia, ni verdad, ni reparación integral.
Antes hablábamos con Alexandra y también sobre el paro este que se está celebrando en Colombia. ¿Qué esperáis de ese paro? ¿Está habiendo participación?
Sí, en medio de la adversidad y en medio del miedo, las organizaciones nos damos mucha fuerza y nos da la capacidad de la movilización. Y eso es muy importante porque eso nos llena de fortaleza, nos llena de fuerza y de poder visibilizar tanto a nivel nacional como a nivel internacional la sistematización y la violación de los derechos humanos y que se entienda que es una política pública de gobierno para seguir enajenando nuestros territorios, para seguir vendiendo. Los invito a que lean un poquito lo del Plan de Desarrollo de Colombia, las ambivalencias y las incoherencias. Allí no existe realmente un programa de reforma agraria realmente para las ciudadanas y los ciudadanos campesinos en Colombia para que retornemos. Hay la claridad de enajenación de nuestros territorios a las grandes multinacionales, que eso es muy importante que tengamos en cuenta, de dónde se originan realmente los conflictos en complicidad con los gobernantes y las multinacionales que van a explotar nuestros recursos naturales. Yo insisto, no hay mayor violencia que el desconocimiento y la falta de información y pueblo ignorante, pueblo sometido.
Allí en vuestra comunidad hay movilización en contra de todo esto que tú estás hablando, de los megaproyectos y de las transnacionales que están realizando esos proyectos.
Sí, allí en Colombia hay unos movimientos sociales muy fuertes en contra de que nos cambien las semillas. Estamos tratando tratando de proteger las semillas naturales. No queremos sembrar semillas transgénicas en contra de las violaciones sexuales de las mujeres como arma de guerra. Por ejemplo, el grupo de seguimiento está conformado por 16 organizaciones de mujeres, entre esas está DESCOD, un movimiento social muy fuerte. Pero ya llega un momento en que, por ejemplo, en el caso nuestro de ADESCOD, pues tuvimos que salir porque realmente ya sentíamos que ya nos iban a asesinar a nosotras y a nuestras familias. Aquí también hay una compañera que vive acá en Valencia, Claudina García, que ella también es de nuestra organización. Hay mucho despertar de conciencia en nuestro país. Hay muchas acciones políticas legítimas, pacíficas, de hecho, pero el gobierno colombiano no quiere reconocer que ellos son los principales victimarios intelectuales de la guerra en Colombia.
¿Crees que va a ser posible realmente esa reconciliación? Yo me imagino que también lo que más interesa es conocer esa verdad, la memoria histórica, y hacer un buen reconocimiento el que haya hecho lo malo, como tú estás diciendo, y el gobierno, porque si no, si se queda solamente en firmar unos acuerdos, pero no se reconoce todo el daño que se ha hecho.
Yo estoy viendo la paz de lejos. Me alegra mucho que realmente avancemos en esto del proceso de paz, pero que no se tenga en cuenta a las 8 millones de víctimas sobrevivientes, la reparación integral, tanto administrativa. Las víctimas no queremos dinero, queremos que nos digan la verdad. Nos sanaría el alma, el espíritu, todo nuestro ser, que tengan la capacidad de decirnos, mire, es que en su territorio la sacamos, es porque había petróleo, no porque usted dejó pasar un grupo armado o el otro, o porque su hija le coqueteó al otro, o porque su chico se fue a la guerra de un lado, del otro, no. Todos esos son pretextos. Queremos la verdad. De las familias que sacamos del Tolima fue por el agua, por el petróleo, por el níquel, por el carbón. Que nos digan la verdad. Y eso realmente nos lleva a una reparación por vía judicial. Estando aquí en España, anhelamos llegar ante las Cortes Penales Internacionales y poder evidenciar de primera mano, porque el gobierno colombiano nos dice que como no denunciamos en los 2 primeros años, el Código Penal colombiano nos ha agotado la vía gubernativa, pero es muy importante que tengamos en cuenta que los delitos de lesa humanidad no prescriben los que se han cometido dentro del conflicto interno colombiano.
Yo lo que veo es que a pesar de todo lo que nos está contando, que es un gran testimonio, tienen esperanza, piensan que va a venir la paz.
Tengo una esperanza muy grande, tengo una ganancia, tengo 5 hijos, pero tengo 2 ya con esa semillita del activismo y ese despertar de conciencia. Mientras los chicos y las chicas y mientras las personas no despierten conciencia, pues realmente no podremos avanzar ni podremos hacer ningún apoyo a estos procesos mientras no se tenga un conocimiento y se conozcan los orígenes realmente de lo que ha generado la guerra en los países, en este caso en mi país, Colombia.
Muchísimas gracias por el testimonio que nos ha dado. Les deseamos lo mejor para todo el tiempo que se les avecina. Y a ver si pueden volver aquí por nuestro programa y nos pueden contar todo lo bien que va la cosa.
Carmen, por último quería comentarte, me siento revictimizada acá en España. No me han podido dar la legalidad, me tienen con una tarjetica roja cada mes. Un mes me dejan con tarjeta roja, otro mes ya no me la dan y así sucesivamente. Veo voluntades políticas, pero realmente no hay una información, no hay una ruta, no hay una claridad, no hay absolutamente nada que realmente me reivindique mis derechos. No he venido acá a Europa por ningún sueño económico europeo. No he venido a hacer una carga. Véanme como un aporte social, como un granito de arena para esa paz que es mundial, que anhelamos todas y todos y necesitamos. Muchas gracias.
Mucha suerte. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Ha estado con nosotros María Esperanza Ramírez, abogada empírica y defensora de derechos humanos en Colombia. Fue durante 8 años presidenta de ADESCOP, Asociación de Desplazados y Desplazadas por la Convivencia Pacífica, y miembro activo de organizaciones como Misión, Bogotá, Pro de Mujer y A Viva Voz. Ha sido desplazada interna por el conflicto armado y actualmente es solicitante de asilo en España, que está acogida por la Amnistía Internacional.
En la agenda de estos próximos días os proponemos este mismo fin de semana feria alternativa entre los puentes de la Peineta y de las Flores en el cauce del río aquí en Valencia. Y el próximo 15 de junio habrá manifestaciones ante todas las embajadas de Honduras exigiendo justicia para Berta Cáceres. En Valencia todavía no se sabe qué actividad se desarrollará. Estad pendientes.
Hem arribat al final del programa i, com sempre, vos emplacem per a fins 15 dies.
Os esperamos en el próximo programa de Nuestro Norte es el Sur.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto que quiero.